Hola, hola, ¿cómo están? Como cada semana nos volvemos a encontrar en este espacio, donde ponemos la ciudad bajo la lupa. Si buscas entender qué pasó realmente en Olavarría sin perder tiempo, estás en el lugar correcto. En solo 10 minutos te traemos un resumen con una perspectiva innovadora. No solo te contamos la noticia, sino que la desmenuzamos con datos precisos y gráficos que te ayudan a ver el mapa completo de nuestra actualidad. Pónete cómodo, subí el volumen que ya empezamos a analizar todo lo acontecido en la ciudad. Recordá que podés seguirnos y ver nuestro contenido visual en YouTube y TikTok o escucharnos camino al trabajo en Spotify. ¡Arrancamos! Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Y una aclaración importante, esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.
Bueno, para que no se nos vaya nada, armamos la hoja de ruta de hoy. A ver, vamos a empezar con la gestión municipal y la obra pública, ¿sí? Lo que se ve, lo que se toca. Después, nos metemos de lleno en lo que es educación y desarrollo social, una parte fundamental. De ahí, saltamos a lo que nos hace comunidad, la cultura, las fiestas, la vida social. En cuarto lugar, un tema más áspero, el pulso de la calle, los reclamos y las tensiones que se sintieron fuerte. Y cerramos, como siempre, con el resumen de policiales, para tener...
Y arrancamos nomás con el primer capítulo, gestión y obra pública. A ver, ¿qué se movió esta semana desde el Palacio San Martín? Vamos a ver en qué anduvo la gestión y qué máquinas se vieron trabajando no solo en Olavarría, sino también en las localidades.
Fíjate esta foto porque es un buen punto de partida. Lo vemos al intendente, Maximiliano Wessner, reunido con la gente de la Unión de Colectividades. Y uno podría pensar, bueno, es la foto de rigor, la reunión protocolar. Pero no, ¿eh? Ojo, lo que hay que entender acá es que se está tejiendo algo importante, la agenda cultural para todo el año. La idea es muy clara, darle un empujón, darle más fuerza a todas esas tradiciones que al final del día son el ADN de nuestra ciudad. Es un respaldo clave para un montón de instituciones que, seamos sinceros, laburan a puro pulmón para mantener viva nuestra historia.
Y si hablamos de la actividad económica, no podemos dejar de lado la minería, un tema central en nuestra zona. Esta semana, la novedad fue que se reforzaron los controles al transporte pesado. Lo interesante de esto, más allá del control en sí, es ver cómo laburaron todos juntos. No fue solo el municipio. Estuvo Protección Ciudadana, Desarrollo Económico, la Policía Provincial y hasta la Subsecretaría de Minería de la provincia. El objetivo es doble. Por un lado, cuidar los caminos, que no los hagan pelota con el sobrepeso, y por otro, ordenar un poco toda la actividad en la zona de las sierras.
Y ahora, atención con este número porque, la verdad, es de los que llaman la atención. Mira la cifra en pantalla. Más de 316 millones de pesos. Y no es el presupuesto para varias obras, no, es para una sola. Y en el ámbito educativo, nada menos. Una apuesta económica muy, muy fuerte. La pregunta cae de maduro. ¿A dónde va a parar toda esa plata?
Bueno, acá está la respuesta. Toda esa inversión va derechito al edificio que comparten la secundaria número 12 y la primaria número 24, allá en la calle Vélez Arfield. Fíjate el detalle. Para la secundaria se construyen de 0 2 aulas y 4 oficinas. Estamos hablando de casi 175 metros cuadrados nuevos. Para la primaria se viene una ampliación y una reforma muy importante de un sector. Y además de todo esto, un lavadito de cara general. Pintura, impermeabilización y se renuevan todas las instalaciones de luz y de gas. Una obra que, te digo, era más que necesaria para los pibes y los docentes de la zona.
Pero la obra pública no se quedó solamente en esa escuela, ¿eh? El municipio estuvo moviéndose en varios frentes a la vez. Por un lado, arrancaron los laburos para reacondicionar la terminal de ómnibus. Que no es solo mantenimiento, ojo, sino también una reorganización de los espacios para mejorar la atención, por ejemplo, de la SUBE y de turismo. Y mientras tanto, las delegaciones también estuvieron a full. En Sierras Bayas se trabajó en el canal de la calle Rivadavia. Se mejoraron calles en la zona de actividades logísticas y en el barrio Paulonia. Y en Sierra Chica se hicieron tareas de limpieza y desmalezamiento. Un despliegue bastante amplio por todo el partido, la verdad.
Bueno, dejamos un poco en los ladrillos, el asfalto y nos metemos en el segundo eje de nuestro análisis. Ahora vamos a hablar de la inversión en la gente. ¿Qué políticas, qué programas se pusieron en marcha para apuntalar el desarrollo social y la educación acá en Olavarría?
Esta frase del intendente Wessner es perfecta para introducir la próxima noticia. Se inauguró la nueva residencia rural municipal. ¿Qué es esto? Es un lugar para que los estudiantes de las localidades
puedan vivir acá, en Olavarría, mientras cursan sus estudios superiores. Lo interesante de esto es que no salió de un repollo. Fue una promesa de campaña, pero también una propuesta que surgió del Consejo Deliberante Estudiantil. Es una solución concreta a un problema real que tienen los pibes y las pibas del campo, que a veces viven a más de 100 kilómetros de la facultad o del terciario.
Y de la educación pasamos a un tema clave, los derechos. Se presentó el Programa Municipal de Educación Sexual Integral, la famosa ESI. Esta placa te resume la estrategia en 5 ejes. A ver, para que se entienda fácil, la idea es que la ESI no sea algo que quede encerrado en las escuelas. La idea es que atraviese todos los espacios municipales. ¿Qué significa esto? Desde llevar la información a cada barrio hasta capacitar de forma continua a los empleados públicos y laborar codo a codo con las familias. Es, sin dudas, una definición política fuerte para garantizar derechos.
Y hablando del área social, esta semana hubo un movimiento de fichas importante. Leonardo Junger, que hasta ahora era concejal, dejó su banca y asumió como subsecretario de Desarrollo Social, en el lugar que ocupaba María José Maidana. Lo que hay que leer acá es una jugada estratégica del gobierno. Junger tiene un perfil de mucho barro, como se dice en la política, mucho laburo de base, de militancia territorial, y claro, en un contexto económico y social que se está poniendo cada vez más picante, donde la ayuda del Estado es más necesaria que nunca, la gestión pone a alguien que conoce el paño, que conoce la realidad de los barrios, para intentar dar respuestas más rápidas y efectivas.
Cambiamos de tema. Pasamos ahora al tercer punto, a ese que le pone un poco de color y de vida a la ciudad. Vamos a hablar de cultura, de las fiestas populares y también del reconocimiento a esa gente que, día a día, hace grande a nuestra comunidad.
Y si hablamos de vida comunitaria, la Krepelfest en Colonia Hinojo fue sin lugar a dudas el gran evento del fin de semana. La edición número 14 fue un éxito total, una convocatoria masiva de gente no solo de Olavarría sino de toda la región. La Avenida de los Fundadores se transformó en una peatonal gigante, repleta de puestos, de música, de bailes típicos y, por supuesto, del clásico Spicher, el famoso ritual de la cerveza. Una fiesta que, la verdad, año a año se consolida cada vez más.
Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Deliberante entregó 2 premios muy, pero muy importantes. Por un lado, el premio individual, el Dina Pontoni, se lo llevó Elena Aurora Riveros, una verdadera referente social de Loma Negra, con más de 20 años de laburo incansable en el barrio. Y por otro lado, el premio colectivo, el Florentina Gómez Miranda, fue para la Asociación Civil Animate, por el laburazo que hacen desde 2014 acompañando a víctimas de delitos sexuales. 2 reconocimientos que son, más que nada, un acto de justicia para mujeres que muchas veces en silencio transforman la realidad.
Pero la lista de mujeres reconocidas es mucho más larga, y la verdad vale la pena nombrar algunas más para que se vea la diversidad de historias y de luchas. A ver, Catalina Micaela Clar, madre de un tripulante de Lara San Juan, fue distinguida por su búsqueda incansable de justicia. María Delia Barbato, por su enorme aporte al arte y la cultura local. Lucrecia Sabatini, por ser la primera mujer en presidir la cooperativa agraria. Y Agustina Loz, que hizo historia, ¿eh? Fue la primera mujer en dirigir un partido de primera división en la liga local. Un aplauso enorme para todas ellas.
Y bueno, ahora sí cambiamos un poco el tono para meternos de lleno en el cuarto eje de nuestro análisis. Vamos a ver los reclamos, las tensiones que se vivieron en las calles de la ciudad esta semana. Un reflejo, claro, de lo que está pasando a nivel social.
En el contexto del paro internacional feminista y transfeminista del 8 de marzo, Olavarría tuvo una movilización muy importante en el Paseo Jesús Mendía. La Asamblea Feminista y Disidente convocó a un pañuelazo, y la verdad es que tuvo una participación muy grande. Esto demuestra, una vez más, la fuerza que tiene el movimiento en nuestra ciudad para poner en la agenda sus reclamos, tanto los históricos como los más actuales. Pero lo que tenía que ser una jornada de reclamo pacífico se vio manchada por varios incidentes. Y esta frase, que es del comunicado del Frente de Mujeres y Disidencias, me parece que es clave para entender la denuncia que se hizo después. No están hablando de hechos casuales o de algún loco suelto. Los enmarcan en un contexto mucho más amplio, en lo que llaman un clima de época que, según denuncian, es lo que habilita y da permiso para este tipo de agresiones. A ver, vamos a ordenar un poco la información para que se entienda bien qué fue lo que se denunció.
Por un lado tenías la marcha, el pañuelazo, que fue totalmente pacífico. Y por el otro, se registraron al menos 3 episodios de agresión muy concretos. Primero, 2 motociclistas que intentaron meterse en la columna acelerando, de una forma muy intimidante. Segundo, desde un edificio del centro tiraron agua con jabón o detergente sobre la gente que se estaba manifestando. Y el hecho más grave de todos, un motociclista que directamente se abalanzó, que intentó atropellar a una de las manifestantes. Desde el frente, vinculan estos ataques directamente con los discursos que buscan desprestigiar la protesta social.
Y así llegamos a la última parte de nuestro análisis de hoy. Un repaso por los principales hechos policiales que tuvimos esta semana en Olavarría para tener el panorama completo también en materia de seguridad. La crónica policial de estos días nos deja 3 casos para destacar. Primero, una noticia muy triste. La comunidad educativa de la escuela primaria número 22 se encontró con que habían entrado a robar de nuevo, y además con muchos destrozos en el edificio. Por otro lado, la sub-DDI detuvo a un hombre con un largo historial de violencia de género, que ya tenía un pedido de captura. Y por último, un pibe de 23 años que fue sorprendido en el patio de una casa. Cuando lo detuvieron después de que intentara escapar, saltó que además tenía un pedido de paradero por un robo en la Ciudad de Azul.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos puedes seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano. En Facebook nos encontrás como Portal Urbano SOC. En X como @portalurbanosoc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.